Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y diez minutos de este miércoles 15 de septiembre. Que va a llover, que no va a llover, llovió, en fin, un poquito climático el tiempo loco, como el fútbol. Y es que, señores, creo personalmente que aplazar o suspender una jornada no es bueno. Y si no, recordemos lo que pasó anoche en el Sánchez Pizjuán o en el Nou Camp. En el Nou Camp se dieron otras, además, otras connotaciones, ¿no? Pero que los equipos, esto es como, son como los motores. Los equipos cuando pierden competición, lo notan. El descanso es para el dominó, café, puro y copa. Pero en fútbol la competición es vital. Y ese descanso o ese aplazamiento yo creo que no fue bueno para nadie, sobre todo para el Sevilla. Un partido loco, el de anoche, raro, donde se levantó el telón a la máxima competición. El himno de la Champions, lluvia, los aficionados allí, qué alegría. Y al final, pues, o al principio, vimos una locura de partido. Un Sevilla que tenía a muchos hombres que no estaban metidos en el partido. Y algo que no es normal. Por lo menos yo no recuerdo haber visto, ni contado, ni participado un partido con 4 penaltis en 40 minutos. 3 penaltis contra el Sevilla. Y gracias, porque los futbolistas actualmente, yo no sé, desde aquel partido de la selección inglesa, yo no he visto fallar más penalti. 2 fallaron afortunadamente para el Sevilla en el día de ayer, y el resto se marcaron. Total, que el partido de anoche fue una locura, y lo mejor del partido es el titular, sufrir 3 penalti y jugar con 10 hombres en la segunda parte y no perder. Eso sí que es el titular, un puntito es un puntito en esas condiciones. Para mí, el mejor Acuña, Lamela y Bono, los mejores, por ese orden. Porque si Bono participó en un penalti donde arrasó como el tren de Bobadilla, después y en la segunda parte, las manitas de Bono impidieron 2 goles por lo menos. Importantísimos los tiros, importantísimas las paradas de Bono, que estuvo enorme. Y Lamela, para mí, fue el futbolista que agitó el partido. Fue el futbolista que metió brío, futbolista que fue vertical, que participó, que luchó, que jugó. Eso es. Y después a Lopetegui le vi anoche muy alocado, muy tremendamente nervioso. Hay un momento donde hay que arengar y mover al futbolista, y otro momento donde al equipo hay que serenarlo un poquito, y además la visita al árbitro, una visita que se ve en el mundo entero y que él lo suele hacer. Pero sobre todo estuvo demasiado nervioso para mí en el choque de anoche. Con un Koundé ausente, un Diego Carlos que volvió a cometer el error de los errores que cometió en tiempos pretéritos, y después a Navas impropio, la acción del penalti y lejos de su ritmo. El centro del campo no existió, ese fue el que le dio el problema al Sevilla, sin músculo, sin pases, sin control. Solo Fernando se salva, no estuvieron ni Rakitic, ni Jordán, ni Suso. En fin, un poquito de todo, y mañana más sonido internacional. Mañana el Betis viene al Benito Villamarín para debutar de nuevo la reentré en Europa frente al Celtic. Esta tarde Manuel Pellegrini ofrece la rueda de prensa. No es importante la lesión de Bartra, y va a dirigir, vuelve Claudio Bravo. Ojo, que Claudio Bravo ha vuelto de Chile hace muy poco, ¿eh? Y yo no sé si Pellegrini va a tirar de nuevo de él. Y el arbitraje de un croata, Frank Jovic. Con todo esto, con Alberto Ceballo y con aquello de sí, sí, créetelo, arrancamos hasta las 2. ¿Por qué? Porque te lo tienes que creer. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están en Sanlúcar la Mayor y con sus nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y si no, entra en internet y busca gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Anoche el partido era como una película, ¿no? Mucha lluvia, 3 penaltis, 4 penaltis, falla 2, marca 1. El equipo del Salzburgo no es el Bayern Múnich, pero es buen equipo.
Sí, es un equipo muy descarado, muy joven, que tiene cosas muy buenas. Ese atrevimiento les lleva a intentarlo absolutamente todo, unos contra unos constantes, no tienen temor a nada, son físicamente muy rápidos, muy veloces. Es verdad que también ayer se le notó que es un equipo poco cuajado, producto verde, de la edad, sin oficio. Porque lo normal ayer es que si el Sevilla, con ese relato que tú has comentado de los tres penaltis de la primera parte, algo inédito, llevamos muchos años en el tiempo del periodismo.
Al mismo pelotero, al 27.
Sí, a De Jemi, sí, al delantero internacional alemán que volvió absolutamente loco a la defensa del Sevilla. Tres penaltis clarísimo, que pitó el colegiado, que creo que tuvo un arbitraje
Correcto, bueno,
pitó lo que tenía que pitar. Los tres penaltis fueron muy claros. Luego esa acción del delantero de En-Nesyri con una amarilla intentando fingir un penalti, pues puede que un árbitro haga la vista gorda, y otros muchos te dicen, mira, no me engañas.
Le advirtió en la primera.
Y efectivamente lo acabó expulsando. Lo que es increíble y milagroso es que a esta hora de la tarde estemos hablando, Rafa, que el Sevilla tiene un punto, porque lo normal, si le coge un equipo mucho más hecho en Champions, más veterano, o un equipo top, ya no digamos un equipo top de la élite de la Liga de Campeones, estaríamos hablando que el Sevilla ayer habría perdido tranquilamente el partido. Fue un partido con malas sensaciones. Da la impresión, y ahora vamos a entrar en debate, que el equipo está espeso, que el equipo está muy poco fresco, con poco ritmo de competición. Si repasamos el último mes y pico desde que comenzó el tramo final de preparación antes de la Liga, mes de agosto, principios de agosto, hasta mitad de septiembre, el equipo ha tenido, entre problemas del COVID para entrenar, entre escaso ritmo de competición, ese partido aplazado que tan mal ha sentado, y no es hablarlo a posteriori, creo que ya lo decíamos la semana pasada, no competir siempre viene mal. Y creo que el Sevilla lo que necesita, posiblemente, muchos de sus jugadores, algunos de ellos ya como el Papu, Rakiti, Nava, Fernando, es competir mucho. Estos jugadores se ponen en forma compitiendo, que es como ya han aprendido a estar en la élite. Y al Sevilla se le nota que necesita frescura, que necesita ponerse a tono. Evidentemente estamos empezando la temporada y dentro de lo que pudo ser una catástrofe ayer, se salvaron los muebles, posiblemente tirando de oficio la segunda parte, con los cambios también que alguno que introdujo Lopetegui y que le dieron un poco de sentido al equipo. Creo que al menos se salvaron los muebles, y el Sevilla hasta ahora estamos hablando que tiene un punto, y el Lazy tampoco sumó los tres, ¿no?
Sí, señor. Víctor, Olive y yo estamos de acuerdo en todo. ¿Tú qué viste y qué te echa a la boca y qué nos cuenta? Víctor.
Decía que a mí me pareció un partido absolutamente decepcionante. Decepcionante del Sevilla en todos los sentidos, y mucho más decepcionante la rueda de prensa que dio Julen Lopetegui. No sé por qué hay que poner paños calientes. Nadie duda del nivel que tiene este Sevilla, nadie duda del nivel que tiene la plantilla, de lo que ha hecho el equipo, pero si nos centramos en el partido de ayer y me pides la opinión, para mí Sevilla no estuvo ayer a la altura. En su inicio, en el estreno en la Liga de Campeones, me parece que un equipo con este nivel, con este presupuesto, con estos objetivos, no puede convertir un partido de este nivel en un circo, en el Bombero Torero. Si jugadores expertos como tiene el Sevilla, no pueden cometer los errores que cometieron. Y después la reacción que tuvo el equipo, yo, cada uno tendrá su opinión, pero a mí no me gustó nada. El equipo se dedicó más que nada a embarullar el partido, a provocar al árbitro. Sí. Lo que hizo Rakiti de no salir rápido, porque no sale Rakiti rápido, porque él se iba empatando contra el Salzburgo, provocando una cartulina amarilla contra el árbitro, no me gustó ni el fútbol que hizo el Sevilla, salvo el arranque, los 10 primeros minutos, y no me gustó ni la reacción del equipo, ni la reacción del entrenador, ni el ambiente que se respiró. Me pareció de equipo muchísimo menor, y haría bien el Sevilla, de puertas para adentro, analizar cómo ha preparado este partido y qué es lo que han hecho en los últimos 15 días, ¿no?
Pues, well done. Los tres estamos totalmente de acuerdo y no hemos hablado desde anoche de nada, porque es que es lo que vimos, y lo que vimos se lo contamos, ni quitamos ni ponemos. Es cierto, y coincido con Víctor y con Oliva en todo, porque demasiados nervios en todo, y no es normal que la alta competición se vean las cosas que vimos anoche. Eso cabe para fútbol modesto, fútbol regional, fútbol de segunda división B, de segunda incluso, pero en Champions ver lo que vimos anoche. A Diego Carlos le vimos de nuevo hacer lo que hizo en temporada pasada, con fallos y errores garrafales cuando la desbordan. Él va por el futbolista y este árbitro te pita penalti y es penalti. El empujón de Navas con dos manos es penalti y el árbitro pitó penalti. Y la salida de Bono, que no hay duda, es un tren que se lleva por delante lo que encuentra. Después, los nervios del entrenador durante todo el partido no son buenos. No son buenos porque los nervios no te dan la tranquilidad y la visión que tú tienes que tener cuando estás sereno y cuando tú gestionas un partido y ves que hay cuatro o cinco futbolistas que no están funcionando, que no están. El parón no ha venido bien, volvemos a insistir. El Salzburgo es un buen equipo, pero no es el Bayern Múnich, y el Sevilla le ha ganado a equipos superiores que el Salzburgo, pero con otro juego, con otra definición. Después anoche, el bravo En-Nesyri, al que siempre decimos que es el hombre goleador, remató una vez con el hombro, provocó una jugada donde el árbitro le advierte, no me haga teatro que te echo, y el segundo pues le echó. Así que lo de anoche fue entre la lluvia, entre los nervios y entre el mal juego del Sevilla, pues mire usted, es un golpe donde hay que sacar lo positivo que siempre hay que sacar, que es el empate, que es que no ha perdido, y a partir de ahora entrar en factoría y decir, cuidado señores, esto es lo que hay. A mí me gustó mucho, como he dicho anoche, Acuña, que dio la cara durante todo el partido, vaya el centro que pone. Después el portero Bono, que después de ese error del penalti se vino arriba e impidió que el Salzburgo ganara con dos paradones auténticos. Hubo un tercero que fue al centro en un fallo de nuevo de Diego Carlos, que saca la pelota así, jugada de una forma tal, y eso provoca un remate que va a las manos del portero. Y después el que agita el partido, el que le mete ritmo, el que va por el partido. A mí, me gustó mucho Lamela, Oliva. Yo no sé si Lamela te gustó. Yo creo que Lamela está diciendo que quiere una camiseta en el 11 titular.
Sí, esto tendrá que ver ahora un poco con el trabajo que tiene el entrador, con el trabajo que tiene Julen Lopetegui, que es el clásico entrador al que ya conocemos y al que le cuesta ir metiendo a los nuevos en el equipo titular. Esto le ha pasado en otras temporadas. Él tiene un equipo y unos códigos y es respetar lo anterior. De hecho, ayer creo que son todos jugadores del año pasado, claro. No hay ni un solo fichaje,
es
¿no?
Es una recompensa al trabajo
pero,
del año pasado.
Pero esto es fútbol de élite y aquí hay jugadores como el propio Lamela, Óscar, que no es que yo sea un enamorado de su juego, pero que está bien físicamente, está con frescura, está con piernas ahora mismo, pues tienes que aprovechar eso, ese mes o ese rato que tengas bueno de competición, Óscar. Si es al principio de temporada, tienes que aprovecharlo. Delaney tiene que entrar ya, es indiscutible, por el bajísimo nivel que tiene Joan Jordán. O tiene Rakitic, o sea, uno u otro.
Es que el centro del campo.
Pero ahí necesita meter ya la pieza de Delaney. Si Jesús Navas necesita frescura y jugar en vez de dos partidos, tres en la semana, tendrá que jugar menos. Y tienes a Montiel, que para eso lo has traído. Y luego ir metiendo también, aunque este ya está entrando más en dinámica, a Rafa Mir. Pues esas son las tecas que le tiene que ir tocando
el
entrador, ¿no?
Yo no sé si el Papu es que está bajo por el físico o es que no puede jugar la banda. Yo es que creo que no puede jugar la banda.
Es que no cuadra en el dibujo del entrador. O el entrador hace algo por colocar a Papu cerca del área, que es donde en el Atalanta le hemos visto jugar a un nivel extraordinario, por detrás del delantero, cerquita del área, o si tú al Papu lo llevas a una banda, te puede hacer alguna jugada, como en el arranque de partido, que hizo alguna jugada interesante, pero un jugador que ahí se queda sin espacio, ¿no? Y el Papu es un buen futbolista, pero aquí, entre que quizás no está todavía en su mejor tono, después del verano también que ha tenido, y que juega en un sitio que no es suyo, es un jugador ahora mismo que está desaprovechado.
Suso tampoco estuvo.
Es la impresión que tengo.
Suso tampoco estuvo. Mm. Es que claro, es que anoche nos encontramos con una serie, Víctor, de futbolistas que no salieron con el carácter, con el sello de jugar en Champions, de provocar lo que pasó, ¿no? Tres penaltis y gracias. Y que el Salzburgo, pues bueno, es que la noche fue tremendo.
Sí,
bueno,
lo hemos comentado antes, la desconexión generalizada. Creo que es el detalle más importante en este análisis y después lo que estáis comentando, ¿no? A mí me parece un centro del campo con Rakitic, Jordán, Suso y Papu, pues
ni músculo,
a día de hoy, no sé mañana, ¿eh? A día de hoy chavales de 18 años se lo comen.
Víctor, Camara, el mediocentro de Mali, solo, ¿eh? Porque el Salzburgo jugó con cuatro defensas, defensas de un nivel muy bajo, porque Wöber era un regalo, era uno más del Sevilla, o sea, Wöber era un desastre. Atrás, un equipo muy limitado, sin embargo, Camará solo, solo, Víctor, Rafa.
Pudo, hizo la raya.
Bueno, se comió, parecía Kanté, o sea, se comió a todo el centro del campo del Sevilla, porque
totalmente.
Es un medio campo del Sevilla que no tiene frescura, no tiene físico ahora mismo, no tiene, llegaba siempre tarde, y a partir de ahí los chavales jóvenes de la parte de arriba volvieron locos absolutamente al Sevilla. Desactivado y tremendamente también acelerado, ¿eh? Yo esto no sé hasta qué punto tiene que ver con el entrador o con con la propia impotencia de jugadores del Sevilla.
Una mezcla.
Puede ser una mezcla.
Si el entrenador ve al equipo como está, no puede meterle más fuego.
No le puede meter. Lo tiene que serenar, efectivamente. Es, y ayer vimos, en general, una sobreexcitación y un equipo absolutamente sobrepasado que le llevó a hacer cosas impropias del fútbol de élite. Los penaltis son, salvo el primero, que es una falta que tiene que hacer Diego Carlos en la frontal, porque se le va de Jamie en un recorte tremendo. Otros dos penaltis son impropios. O sea, son penaltis que no se ven ya en la élite.
Son tres. Y después, en cuanto a los cambios, los primeros cambios no hacen nada, embarulla más al equipo, lo apaga más. Y cuando ya entra Lamela es cuando parece que la de un poquito más, ¿no? Y el equipo juega, curiosamente, mejor con 10 que con 11.
Hay una cosa que estáis comentando que para mí es lo más interesante, y creo que el equipo debería hacer una gran autocrítica. Habla Oliva de aceleración. Sí, es posible. Yo lo califico como embarullamiento. El Sevilla ayer, cuando se ve absolutamente desbordado, en vez de pararse, el entrenador, en vez de pararse, intentar dar la vuelta al marcador con fútbol, solo ocurrió cuando salió Lamela, se dedica a hacer lo que hace un equipo que no es heptacampeón de Europa, sino un equipo menor, un equipo pobre, que es a embarullar. Rakitic forzando amarillas e intentando, esto es más antiguo que el hilo negro, intentando cabrear a la gente contra el árbitro, muy mal. Porque intentando poner al árbitro al límite, o sea, Navas empuja al delantero para poner al límite, como diciendo, oye, que somos el Sevilla Fútbol Club, a ver si eres capaz de pitarme esto. Nesiri también provoca, y creo que no es el camino del Sevilla, es ir a lo que nos tiene acostumbrado este equipo, no a embarullar un partido y a formar ahí un lío en la grada que no sirve absolutamente para nada, entre otras cosas porque no llevaban razón.
Bueno, vamos a escuchar ahora, si os parece, al míster, que estuvo anoche muy nervioso, muy enloquecido, y a ver qué nos dice. Pero antes, Alberto, se trata la cosa de 5. ¿Sabes lo que es 5? Opel Móvil 5. Es porque el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Bueno, Víctor, rueda de prensa anoche de Julen Lopetegui. ¿Con qué? ¿Cómo es la palabra tuya? Extractos, ¿no? De la zarzuela.
Fragmentos
de la zarzuela. Sí, te quedas.
Rey Oliva. Unos fragmentos, sí. Unos fragmentos.
Yo conocí esa palabra, el fragmento de la zarzuela.
Sí,
era,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Víctor la ha traducido
a la radio, ¿no?
A la radio.
No me gustó nada, ¿eh? La rueda de prensa de Lopetegui. Pero nada. Empezó a darle una vuelta, que si el esfuerzo del equipo, que si la actitud, que si un punto, cuando creo que lo más apropiado ayer es haber pedido perdón, haber dicho que el partido fue un disparate y meterse para adentro. Todo fue sí, pero no, pero sí, pero no admitiendo realmente lo que ocurrió en el terreno de juego, porque esta historia de, bueno, el Sevilla ha salvado un punto, me parece muy bien, sí ha salvado un punto, pero la imagen que dio el Sevilla ayer no es propia de un equipo que aspira a todo. Este es el análisis que hace Julen Lopetegui del partido.
No, nosotros siempre que salimos de un partido salimos a buscar los tres puntos, y hoy queríamos los tres puntos, pero no puede estar enfadado por el grandísimo esfuerzo que han hecho con hombre menos, con todas las dificultades que se pueden juntar en un partido las hemos tenido hoy, seguramente alguna fruto de algunos errores nuestros, porque la primera parte creo que hemos iniciado bien el partido, hemos dominando a un buen equipo como Salzburgo, un equipo con muchísimo ritmo, con 2 meses de competición regular interna y 4 partidos ya de Champions, y que tenía más ritmo que nosotros y que tiene muy buenos jugadores, y sabíamos, creo que ha entrado muy bien al partido dominándolo, teniendo situaciones de área, situaciones de gol, y la primera bofetada ha venido en forma de penalti, y cuando nos hemos rehecho prácticamente la segunda, ¿no? Seguramente son acciones, no seguro, ¿no? Evitables, pero luego creo que con todas las dificultades que ha habido, con la expulsión de Josep en la segunda parte, nada más iniciar, jugar un tiempo en Champions con un hombre menos, ya te aseguro yo que es complejo, difícil, y creo que el equipo la segunda parte con todas las dificultades ha hecho un grandísimo esfuerzo. Y nada que reprochar al esfuerzo y a la actitud de los jugadores, porque creo que además la segunda parte hemos podido y hemos merecido ganar. Hemos tenido cuatro ocasiones bastante claras. Ellos, excepto la primera parada de Bono que ha hecho, no han dominado, lógicamente no han tenido situaciones de gol. Nosotros hemos podido ganarles el partido con un hombre menos. Creo que fruto de la gran actitud y el trabajo de los chicos, dentro de las dificultades que hemos tenido, lógicamente, porque ha sido un partido extraño, evidentemente.
Bueno, hay tres intervenciones de Bono importante, ¿no? En la segunda parte.
Sí, sí. Partido extraño, ¿no? Partido
donde no, donde claro. Balones de gol, que Bono mete sí. mano, uno, mete mano, dos, y la tercera, que un mal despeje de Diego Carlos, que le pega, y también Salzburgo puede ganar el partido, ¿no?
Total.
Sí, vamos a ver, el partido el que lo puede ganar realmente y el que lo y el que deja y desaprovecha la oportunidad de ganarlo, no una claro. vez, 10 veces en el partido del Salzburgo.
Claro, claro.
El Sevilla tiene una mínima opción al final en un arreón de orgullo tirado la gente, por el público, por la grada, que creo que fue la que soportó al equipo.
Sí, lo estaba diciendo Alberto ahora, dice que fue un partido con público, efectivamente, y otros sin público. Y anoche la grada
claro,
ayudó al equipo.
Por lo menos sostuvo al equipo y tuvo un arreón ahí de un par de cabezazos al final, que lo mismo incluso hubiera podido ganar, ¿no? Porque esto del fútbol a veces es así de imprevisible. Pero vamos a ver, lo que vimos ayer no tiene más que una lectura. Un horrible Sevilla, absolutamente superado por el Salzburgo, y el Salzburgo es el que no gana el partido.
Pero es que yo no entiendo tipo...
No creo que tenga otro tipo de análisis.
Este tipo de declaración no corresponde a Julen Lopetegui, que él es... un tipo cerrado, un tipo como es él, con un perfil futbolístico, una personalidad que ya conocemos todos. Pero no es más bonito decir, es que anoche no jugamos bien. Es que anoche nos pudimos poner 0-3 en la primera parte.
Es que Lopetegui no sabe perder, Rafa.
Es que, y después sí, le echamos pues lo que tenemos. Pero es que eso no es que no. Eso no es el Sevilla. El Sevilla que tiene que salir desde el principio en Champions, en el escaparate mundial, pues a jugar al fútbol.
Yo puedo llegar a entender que el entrenador intente tapar un poco lo seguramente vio como nosotros.
Pero de eso,
es decir, yo estoy convencido que el entrenador, desde la banda, entiendo que vería el partido igual que nosotros, y su análisis hoy con su ayudante será el mismo.
Otro.
Posiblemente públicamente tiene que tapar un poco más las carencias, porque hoy se tiene que poner a trabajar y arreglar esto. Tiene que empezar a arreglar el equipo.
Pero es que le está hablando a la afición.
Claro, ¿no? Claro. Pero es también que hay que tener cuidado, Rafael, esa correcto, segunda parte, correcto. Que efectivamente es muy interesante.
Es que no se puede entender que la afición, lo que tú le vendes, o sea, la afición correcto. Va a comprarte langostinos frescos de San Lucas. Tú no le puedes dar langostino congelado. Se lo tiene que decir. Mire usted, no tengo hoy fresco y le vendo congelado.
Claro, tú puedes
porque
tapar.
Porque la afición del Sevilla está acostumbrada... Sí. Con Juan de Ramos, con este, con aquel, con el otro, con toda su historia, a saber lo que es fútbol, cuando juega bien, cuando juega mal. Y el entrenador no te puede vender esto por justificar. Yo te entiendo lo que tú dices,
sí, no, pero,
y estoy de acuerdo.
Pero además yo en mi segunda parte iba un poco por ahí, Rafa. Eso. Es decir, tú puedes tapar, y además creo que es la obligación del profesional. Yo tapo a mis jugadores lo que puedo, pero no intento vender otro partido.
Claro.
Entonces no vaya a ser... Es que van a ver,
o sea, las respuestas más cortitas, señores. Hoy ya. No ha sido nuestro día, mañana otro día, otro partido.
Exactamente.
Si es que
no
así,
quiere usted hablar, no hable.
Correcto.
Pero
bueno, es que hay otras veces, Víctor, que en ruedas de prensa muy normales ha sido mucho más tajante y más frío en su respuesta cuando hemos preguntado al entrenador y ha dicho, sí, esto es así, y no puedo entrar porque no me interesa en el discurso.
Perfecto. Es que yo sé, es que Rafa,
es decir, que no aprovechen el discurso cuando les interese, cuando no voy a intentar vender otra cosa, ¿no?
Claro. Es que los hombres de fútbol creo que a veces se confunden y piensan que las ruedas de prensa son para los 5 periodistas que no quieren verlo, que no tienen ninguna gana de verlo, el entrenador a eso, que es a Tito, al otro, a Oliva, a Almanza, o Caña, que no tienen ninguna gana. No, mire usted, es que usted eso es una exposición pública. Entonces, si usted elabora un discurso que no va acorde con la realidad, pues entonces usted es criticado, porque esto no es una charla de barradar, es una exposición pública. Y el análisis que hace ayer del partido Lopetegui no coincide con la realidad. Lopetegui, que además estuvo muy desafortunado en el planteamiento del partido. Ayer no estuvo bien, se le fue el partido de las manos, y como dice Oliva, señores, esto hoy no ha salido para casa y punto, pero si empiezan a darle vuelta, el aficionado se cabrea aún más, porque dice, mire usted, es que esto no es lo que yo he visto, ¿no?
Hay un detalle más del entrenador que hemos ido apuntando. El entrenador es un excelente entrenador, eso ya no nos cabe duda a estas alturas, ¿no? Es que entrenador está haciendo cosas en el Sevilla extraordinaria.
A la casilla de salida, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Dicho lo cual, entrenador tiene que convivir también con la presión que supone, la presión ambiental, la presión de los partidos, la dirección de partido, y tiene que tener la capacidad para estar frío en los partidos también. Uh-huh. Al final es el que tiene que leer las cosas desde fuera para ayudar al equipo, ¿no? Ayer no estuvo del todo desacertado los cambios, creo que es más, aciertan los cambios, pero hay comportamientos que para mí tiene que intentar pulir. No puede salir después de un partido, creo que lo ha apuntado Víctor al principio, pero lo ha apuntado tú, Rafa. Al medio campo al árbitro.
Eso es lo apuntado.
Sí, no, al medio campo al árbitro cuando termina el partido.
Esa imagen de, para
o sea,
eso
no es imagen, no eso no es
y
imagen
sobre todo decir
impropia.
Lo que dijo.
Claro,
lo escuchamos.
Claro. Sí, sí.
Vamos, mira, vamos a escuchar cuando habla querido Alberto Ceballos del árbitro.
Bueno, no, la primera he cruzado el campo para desearle un buen viaje de vuelta y la segunda yo insisto, creo que el equipo ha hecho un buen inicio de partido, han ocurrido luego muchas cosas, he tratado de explicarlo aquí en la rueda de prensa, pero creo que entendiendo la diferencia de preparación que tiene el equipo y el tipo de rival, que insisto, es un muy buen equipo. Creo que el equipo ha hecho sinceramente un grandísimo esfuerzo.
Ya vuelvo otra vez a decir
Me quedo con el esfuerzo, lo demás no vale. Lo demás
claro,
no vale
primera
porque
parte...
eso de he ido a decirle al árbitro que tenga un feliz viaje de
la gracieta, ¿no?
Eso
no,
es una gracia no sé. Que después de ver lo que vimos no claro. cabe y no. es una imagen que se proyecta al mundo de nuevo de Julen Lopetegui buscando al árbitro en el centro del campo y esa estructura, esa actitud del Sevilla Fútbol Club creo que no corresponde ni con él mismo. ¿Vale? Eso es lo primero. Y segundo, vuelve a decir que es que el equipo, pues, mire usted, el equipo no ha jugado bien porque no ha ganado, para empezar. Y el segundo, si el equipo hace el esfuerzo, es que tiene que hacerlo. Y tercero, nadie tiene culpa que el Sevilla no haya jugado contra el Barcelona y no esté en competición, no esté compitiendo. El descanso viene mal.
Bueno, él sabrá, ¿no? Él sabrá. Él sabrá, porque a lo mejor él ha tenido algo, él sabrá, ¿no? Es que... A mí me parece que el Sevilla lleva 20 días un poco despistadillo, ¿eh? En diferentes circunstancias y ayer vimos un equipo desconectado. Y cuando los equipos están absolutamente desconectados es por algo. Uh-huh. Es por algo, no es porque Oliva lleve una gafa o que Rafael Almansa se haya encargado de... No, es
no,
por algo.
Y
entonces,
cuando supuestamente, claro, no supuestamente, y cuando la algo. Plantilla se ha tratado de mejorar... Ahora tienen que demostrar a los futbolistas, ¿no? Pero bueno, ahí están los nombres, los jugadores, lo que se ha pagado, la salida que ha habido, y hay una plantilla que en principio debe ser mejor que la anterior. Ahora hay que demostrarlo en el campo, ¿no?
Bueno, y tiene el entrenador
tiene
que demostrar que puede gestionar bien 18 jugadores.
Esa es otra.
Es que los mensajes de puertas para adentro o los mensajes que al exterior y a su entorno Lopetegui hace a ver tenían que ver el año pasado con tengo un 11, pero en cuanto hago rotación el equipo se cae. Tenía razón en el entrenador.
Pero ahora no.
Este año no hay razones para ello. Usted tiene 17, 18 jugadores de élite, muchos de ellos de superélite y otros buenos futbolistas que se han firmado. Pues está en la gestión de Lopetegui estar empezar a sacar rendimiento desde San Sebastián
que
el domingo.
Ya, Oliva.
No, es que además
ya.
Esto no para.
Claro.
Y el domingo va a San Sebastián con una Real que anda bien. El miércoles viene al campo del Sevilla el Valencia, que está como un tiro el equipo de Bordalás. O sea, esto no para. Bueno, pues a ponerse a buscar soluciones y a gestionar esta plantilla que es lo que tiene. Y a serenarse.
Un poquito de serenarse.
De
¿queda algún sonido más, Víctor?
Sí, escuchamos el asunto de los penaltis y después, si os parece, Rafa, nos detenemos un minutillo en un nombre propio, como te gusta decir a ti, que es Koundé. Pero
bueno,
escuchamos...
Vamos a escuchar lo de los penaltis, después Alberto tiene muchas cosas que contarnos
eso,
y seguimos.
Manda.
Venga.
Pues escuchamos hablando de lo que le pareció todos los penaltis.
No he podido ver ninguna acción, si los ha pitado, evidentemente, pues no sé, pensará que ha sido así. Yo, el primero, la duda era si era dentro o fuera, evidentemente el VAR habrá corregido, habrá sido que era dentro, el segundo... Y el tercero seguramente eran penaltis que podíamos haber evitado, pero, insisto, también el catalogar si el penalti, el empujón de Jesús es suficiente, ¿no? Es interpretación del árbitro. A partir de ahí no, poco podemos decir. Enfadados estábamos seguramente porque ha habido muchas situaciones donde creo que esa interpretación de entradas, de tarjetas, pues podía ser, haber sido, creo que diferentemente, de diferente reparto, pero... un poco más la acción, por ejemplo, de la justo ante un centro de gol que se para el partido porque ha habido un golpe en la cabeza. Bueno, me parece muy bien, pero deja centrar y páralo, ¿no? Era un centro que podía ser, que era de hecho muy peligroso, ¿no? Es una cosa no poco habitual, pero bueno, ha sucedido. Nosotros no podemos focalizar en el árbitro. Creo que es un partido donde es verdad que podemos, debemos y podemos mejorar en cosas, pero la actitud, la mentalidad, con todas las dificultades que nos ha pasado, ser capaces de
vuelve otra vez y, o sea, sí, prácticamente pasa sí, por sí. encima. Claro, me imagino que pasaría por el vestuario y le dirían: tenga usted cuidado, mister, lo que dice de los penaltis son para verlo.
Correcto. Y, claro, he pensado lo mismo, ha rectificado, ha serenado un poquito. Pero mira, el primero de Diego Carlos, cuando él dice si es fuera, la regla hay que conocerla. Pisar la cal ya significa que es escenario dentro del área. Eso ya hay que aportarlo. Y la pisaba. El segundo, el empujón, es infantil, es de patio de colegio, pero le empuja con las dos manos y desequilibra al futbolista y es penalti. Y el de Bono, ni hablemos de eso. Que después viene a justificar otra vez con lo mismo. Vale, tiene una cosa que es razón. Bueno, que el equipo no pierde a pesar de los pesares. Y después tiene otra razón, que no tuvo que parar el árbitro la pelota larga cuando está jugando el Sevilla, porque cae. Pero claro, si lo ve sangrando, si lo ve en mal estado físico, vaya usted a saber lo que vio, ¿no? Tiene que parar el partido.
Hay un detalle en la expulsión de Nesiri, la que el banquillo y Víctor estaba pendiente, la transmisión del Sevilla se vuelve loco, sobre todo Lopetegui. En la pelota que va a la espalda de la defensa del Salzburgo, buscando a Nesiri, es verdad que todos tenemos la impresión, y da la impresión de que están fuera de juego, Nesiri, pero aplica la ley de la ventaja como se aplica con la nueva norma millones de veces, y luego se revisa si hay gol. Lo que no se puede revisar, que es lo que pedía el Sevilla, es que una vez que Nesiri se tira en el área, esto es reglamento, lo digo para que no haya confusión, porque es que el banquillo del Sevilla y Lopetegui lo protestó. Cuando la jugada sigue, Nesiri cae dentro del área, finge haber sido trabado y lo amonesta. Y lo expulsa. Aquí no hay nada revisable.
El VAR no tiene por qué intervenir.
No, para... si fuera una roja directa la puede revisar. Es una segunda amarilla. Si la jugada acaba en gol,
del árbitro.
Si acaba en gol, lo revisa. Y si en el Siri, como así parecía, partía en fuera de juego, puede parar la jugada y revisarla. Pero si ha dado la continuidad y luego está la acción, lo tiene que expulsar.
Eso es.
No, y estaba pidiendo Lopetegui enloquecido que pitara fuera de juego.
Lopetegui tiene que estar enloquecido con lo que hicieron sus futbolistas, con las tres acciones que provocaron tres penaltis en una competición como la Champions. Eso es de loco, eso no puede ser. 1:42, Alberto, yo sé que tiene muchas cosas, así que vamos con ello.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla Capital con 21 vehículos de sustitución. Chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además, ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia. Financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti.
Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas, en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¡Vamos, vamos, 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 vamos!
Este jueves vuelve el Eurobetis.
¡El Betis vuelve a Europa!
COPE más Sevilla te trae la Europa League a partir de las 6 de la tarde con el partido Real Betis-Celtic de Glasgow.
Toda la suerte del mundo para el Betis.
La alegría de Europa en verde y blanco te la cuenta el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Con sonido internacional, goles internacionales con ustedes.
Con los números 1 del deporte sevillano.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, despacho de abogados Carvajal y Asociados, Opel Móvil 5, Electromanchón, Gesol Autoconsumo Solar, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Gabri Motor, Estación de Servicio La Juliana, Coanda Kiocera, Toyota Ispaljarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Tintacar.es.
La emoción de Europa se vive en COPE más Sevilla.
Hoy Tocinigo el padre.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Tocinín al final que va a pintar los partidos, ¿no? El padre está fatal. Bueno, Víctor, ¿quedaba algo más que nos vamos con el Betis?
No, bueno, sí, el nombre propio de Koundé.
Correcto, te iba a preguntar, sí, que lo vi raro yo.
Pues anoche. Yo también. Hay una última acción, que hay una falta cercana al banquillo del Sevilla, que tarda, como diría Escalera, la Macarena por calle Parra, ¿no? En el último minuto de una acción se empieza a dar vuelta, llega casi a la línea. Estaba como diciendo, bueno, que estoy aquí, que estoy jugando, pero que estoy enfadado, ¿eh? En fin, yo no quiero bajo ningún concepto, entiendo al jugador, pero urge que este jugador se meta en el presente ya, de forma inmediata. Yo lo vi ayer como diciendo, voy a jugar, pero que sigo enfadado. Es la sensación, ¿eh? A lo mejor, ojalá me equivoque y a lo mejor es una sensación errónea, pero no sé si compartís mi opinión. Yo creo que el jugador hay que zarandearlo y decirle, señores, vamos que nos vamos, ¿eh? Vamos que nos vamos, que esto ha empezado ya, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, en esa acción no sé si hasta qué punto tiene que ver con una cierta bandanga ahí del jugador o bien que el entrenador le dijo para esto y tarda en sacar porque el punto que tenemos...
Ah, pues entonces peor todavía.
Claro, yo es que creo que a lo mejor tienen que ver más con esto, que Lopetegui dijo, después de todo lo que he visto, parar esto como sea, tardar un mundo, Rakitic provoque usted una amarilla para parar esto como sea, a lo mejor puede tener que ver con esto. Yo a Koundé no le vi en su mayor nivel, pero no lo vi mal. Yo no lo vi mal. En el cómputo de partido, ¿eh? No me pareció que fuera una actuación mala de Koundé. No, no. Son apreciaciones. Es decir, cada uno analizamos el fútbol y yo no vi muy desentonado a Koundé ayer. Bueno. Es verdad que el tiempo será el que vaya dictaminando cómo va evolucionando y si el jugador se activa totalmente.
Hasta
¿no?
diciembre o no. Bueno, pues mañana tenemos el himno de la Europa League. El Betis se enfrenta al Celtic, Glasgow. Los dos visten de blanco y verde, Alberto. Y este es el nuevo himno de la Europa League. Por si usted no escuchaba el antiguo, donde jugaba... No.
El antiguo era un poquito mejor, ¿no? Empezaba más fuerte,
este es más,
¿no?,
movidito.
Sí. El antiguo era este, empezaba más fuerte.
El otro
fuerte,
era todo peliculón. Sí, pantallón grande, salía el muchachito.
Sí.
Este era mucho mejor, hombre.
Este era mucho mejor. Este era de peliculón, ¿eh? Película. De 4 horas. Película, pero de 4 horas, ¿eh?
Bueno, pues mañana...
¿Y la nueva cómo es? Esto es de cerrar la discoteca, Rafael. Esto es de decirte, vete ya.
Esto es Ricard Martín.
Esto es un chilao, dice Alberto Ceballos.
Ricard Martín, la puerta del discotecón. Ricard, que nos tenemos que ir. Y él bailando.
Y Ricard no se quiere ir.
Bueno, pues mañana con esta sintonía de la Europa League, ojalá que la escuchemos mucho, que el Betis llegue hasta el final y que la gane, se levanta el telón a este partido. Los escoceses, el Celtic de Glasgow, blanco y verde también, pero en horizontal, es el rival, con un árbitro croata, Fran Jovic, y con qué novedades, entendiendo que Bartra no ha sido la lesión que intuíamos que era en cuanto a gravedad, y que bueno, que Claudio Bravo ha vuelto.
Sí, y quizá juegue mañana, ¿no?, el partido de Europa League. El Celtic de Glasgow ha entrado esta mañana ya en su país, va a viajar ahora. Esta tarde no se va a entrenar en el escenario del partido, sí lo va a hacer el Betis, que ha decidido trasladar toda la previa del partido a esta tarde. A las 6:15 de la tarde va a comparecer Manuel Pellegrini y a las 7 de la tarde está previsto el entrenamiento en el estadio Benito Villamarín por parte del conjunto verde y blanco. Hay un detalle que tú has apuntado ya, a falta de partes médicos en la era actual
del ocultismo
absoluto de hoy día y del oscurantismo que habitualmente rodea ya los clubes, ha sido el propio Bartra el que...
Después le pega un empujón, sí, al contrario dentro del área.
Bartra, a través de sus redes sociales, el que ha dicho: por suerte no fue nada grave y espero estar pronto para ayudar al equipo. Parece que el asunto no es una rotura, que simplemente fue un pinchazo muscular el que sufrió el central del Betis, pero que evidentemente le va a impedir jugar mañana. También el fin de semana, el domingo por la tarde, partido de Liga ante el Español, y ya veremos si la evolución le da para llegar a tiempo al partido de Pamplona de la próxima semana entre semana, o el partido que tendrá de nuevo el Betis en casa la próxima semana ante el Getafe en Liga. Vamos a ver qué evolución tiene la lesión. A partir de ahí, en el Betis yo espero rotaciones. Yo creo que, conociendo a Manuel Pellegrini, que ha conseguido activar la plantilla, que el año pasado ya era habitual que hiciera cambios, teniendo en cuenta que hay competición domingo, jueves, domingo, creo que el Betis puede, o en este caso Pellegrini, mover el equipo y sacar un 11 más o menos de garantías. Tú has dicho Bravo, yo lo apunto en el 11 titular, creo que le va a dar la Europa League al chileno, tengo esa impresión.
Es que el chileno ha vuelto hace muy poco, ha estado con la selección, con su selección, hasta última hora.
Sí, estuvo en Granada, pero fue suplente, y creo que Bravo jugaría en portería. Lateral derecho, ¿va a mantener a Bellerín o va a meter en Europa League a Montoya? Pues esto va a ser interesante para ver si tiene una mínima confianza todavía en Montoya, o directamente el entrenador considera que Bellerín es el que puede jugar, y si Bellerín está en condiciones, que juegue Bellerín. Teniendo en cuenta que el domingo de nuevo hay fútbol, yo voy a colocar a Montoya. Como centrales no tiene nada más que a Pechela y Víctor Ruiz, salvo que intente meter a Edgar detrás. Pero Pechela, Víctor Ruiz y Miranda, que volvería al lateral izquierdo en vez de Alex Moreno. Es decir, estaríamos hablando de dos cambios en los laterales, más el del portero. Medio campo, creo que le va a dar descanso a Guido. Guido acabó muy cansado el partido del lunes y bien, además de jugar con su selección. Es decir, medio campo puede ser Edgar Guardado, por ejemplo. Guardado no jugó de inicio, puede tener sitio. Canales, que solo jugó un rato al final del partido, puede ser el tercer centrocampista, que enlace arriba, y a partir de ahí, Aitor Ruibal podría entrar por Rodri. Yo creo que va a jugar Fekir, que va a seguir manteniendo a Fekir, al que retiró la segunda parte del partido, jugador con mucho peso, con experiencia en Europa, y arriba yo creo que juega William José. Bravo, Montoya, Pechela, Víctor Ruiz, Miranda, Edgar Guardado, Canales, Aitor Ruibal, Fekir, William José.
Mete Edgar también de músculo en el centro del campo.
Y atajando el equipo, Olivar.
Sí, porque luego llega Ocaña, Crónicas de un Pueblo, me lo cambia todo.
Te lo quiere quitar.
Y luego llega Escalera también y dice 14. En vez de 11.
Bueno, Edgar, me preguntan por aquí.
¿Cómo? Edgar, sí.
¿Fali Pineda? ¿Se pregunta?
Sí.
¿No lo habías mencionado hoy a Fali Pineda? No, te lo he tenido que mencionar
que
yo.
No, que sorprende en ese 11 que das a Edgar, ¿no? Hay rotaciones atrás.
Yo creo que a Guido hay que dosificarlo un poquito.
Está reventado.
Ah, Edgar en el centro del campo.
Claro. Sí, sí, sí. He dado bueno, pechela a Víctor Ruiz.
Hay que escuchar. Bueno, enfrente...
¿Está de acuerdo el profesor conmigo o no? Pregúntale por WhatsApp al profesor...
Dice que le sorprende muchísimo. Y que no está de acuerdo contigo.
Sí, pues dile que te paso un 11 y ahora lo dices tú.
Eso. Oliva, en la otra parte, los otros blanco y verde. El Celtic de Glasgow, quinto en la Scottish Premiership. Este es el equipo. Que el último resultado fue Celtic 3, Rose Country 0. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué podemos conocer de nuevo de este Celtic? Histórico club, acostumbrado a las competiciones internacionales y tantas cosas.
Pero venido bastante a menos. Sí, por eso yo creo que va a meter más rotaciones, porque creo incluso con este equipo que yo he dado, al que le puede caber algún matiz, evidentemente, en el once titular, yo creo que estamos ante un equipo que puede... competir bien y ganar mañana a un Celtic de Glasgow que está en horas bajas. Lo más llamativo de este equipo, o lo que le va a sonar a los aficionados, primero, el portero Joe Hart, histórico portero de la selección inglesa,
nieto de Brave,
ex del Tottenham, el nieto de Brave, del de la película. Joe Hart en la portería, que ha jugado muchos años en el Tottenham y que ahora con 34 años defiende la portería del Celtic de Glasgow, y un futbolista que pasó muy de puntillas por el Valladolid la pasada temporada, que jugó cedido, que es habilidoso, que tiene buen regate, tiene buen uno contra uno, que se llama Jota, un portugués. Lo demás son jugadores desconocidos en su gran mayoría.
Era Gordon Strachan, ¿te acuerdas aquel pelirrojo que fue entrenador después en Inglaterra?
Gordon Strachan.
Y demás.
Era escocés, ¿no?
Escocés.
Escocés, sí, sí.
Scottish.
Sí.
Bueno, pues antes de otras cosas, hay que recordar que si a usted le apetece hoy, le dice su mujer, oye, Oliva, invítame a un restaurante mexicano.
O me lo pide Fali Pineda y voy con él.
Mira, más te lo va a pedir Pineda. No, Pineda, los billetes se los gasta Víctor.
¿Se lo gasta Víctor?
Sí, en Pineda sí.
¿Entre Víctor, entre Fali y tú, quién paga, Víctor?
Pago siempre yo.
Pagas tú. Pues llévatelo a Set de México.
Te lo he dicho yo.
Bueno, pues
escuchar y ir todos, porque si no conocéis Set de México, estoy hablando pamplina. Set de México te acerca a la alta cocina mexicana con las auténticas recetas tradicionales. Por fin en Sevilla puedes probar la famosa arrachera, que me ha dicho Alberto Ceballos que es para comérsela. La arrachera mexicana es, vamos, no va más. Y no te pierdas el chile en nogada. Set de México es cocina mexicana para paladares exigentes como el de Oliva, Pineda, Ceballos, Caña, Escalera y todos nuestros oyentes, por supuesto, por Dios. Bueno, pues el 90%...
Tengo un cable, Rafael.
Espera un momento, el 90% de nuestros platos están libres de gluten. Y recuerda que Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares. Venga, ese cable.
Perdón, Rafael.
Nunca se puede
interrumpir
un almuerzo en condiciones, ¿viste?
Se me había olvidado el gluten.
Mamá decía, no te levantes a la mesa si no has terminado de comer.
Exactamente, pero que se me había olvidado el gluten. Hay un cable. A ver, para sube el tanto por ciento de los aforos, lo acaba de anunciar el consejero andaluz de Educación y Deportes, Javier Imbroda.
Te está saltando el guión, ¿eh? Está muy bien, muy bien.
Ya, pero esto es importante, porque me salto el guión de don Rafael, no, porque el guión, es un cable de última hora.
Es que el guión está metido esto.
Claro. Del 60 al 80%.
Lo tiene todo ya, es que estaba, yo creí que era otro cable internacional, pero ese está en el escaletón. A ver.
No, explícalo, Víctor, porque está el sonido que nos acaba de traer Dani Trigo, nuestro compañero de informativos de Javier Imbroda. Explica el asunto que es interesante, de los aforos.
Bueno, que pasa del 60 al 80%. Alguno dirá, bueno, ¿ya por qué no el 100%? Bueno, porque ellos van de forma gradual. El caso es que el 80% en el campo del Sevilla y el campo del Betis, pues prácticamente estamos
ahora,
ya rozando.
Ahora lo debatimos, pero la noticia es la noticia. Imbroda es el que tiene los números.
El aforo del deporte, en los estadios de fútbol, en los pabellones, también se va a ir ampliando. Entonces, el Consejo Interterritorial, que se va a reunir, creo que es hoy, en Madrid, pues bueno, con todo el Ministerio y con todas las comunidades autónomas, se van a decidir seguir ampliando ese aforo del 60%, creo que va a ir hasta el 80%. Y próximamente, las próximas semanas, más pronto que tarde, llegará ya al aforo completo.
Es decir, esto es que todos los socios entran, prácticamente, o sea, esto es que todos los socios de un equipo y otro entren, y que con el 80% es lo habitual las entradas en los estadios españoles. Es decir, es volver a la normalidad prepandémica. O sea, cuando tengas el 100% pues tendrás entradas para vender y habrá partidos en los que se te llene el estadio, pero ya es habitual que lleno no veamos todos los partidos. Un 80% da cabida a el aforo habitual que suele haber en el campo del Sevilla o del Betis.
¿Víctor?
Sí, señor. Sí, señor, correcto. No hay nada más que hablar, creo que es una buena noticia. Y,
o sea, esto afectaría al fin de semana, ¿no?
No sé cuándo, la verdad es que no sé si
hoy, esto... Hoy es la reunión del comité, imagino que para el fin de semana para la Liga ya podría producirse eso, por ejemplo, en el partido del Betis.
Ahí está Dani.
Sí, Dani Trigo levanta el dedo.
¿Dani Trigo?
Sí, sí, sí. Ok, fin de semana ya, ¿no? Para este fin
Gracias,
de semana.
Muy oportuno,
está haciendo un trabajo Dani Trigo.
No, el trabajo de Dani Trigo es espectacular.
Espectacular.
Ahora, el Celta está muy mal, ¿eh?
El Celta está horrible.
El Celta está horrible.
Está.
Sí, sí, sí. Está horrible.
Santizo ya mismo lo veo allí, en el banquillo.
Sí, 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 sí. Acudé al chacho y quitarle ya la toalla que lleva en el cuello.
Bueno,
y para allá.
Pues señores, lo lamentamos mucho, pero nos tenemos que ir porque los servicios informativos están diciendo: Oliva, Víctor, termina ya, macho, que tenemos muchas cosas que contar.
Ido ya, hombre.
Eso, ido ya. Adiós.